Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este lunes 12 de octubre, jornada festiva. Pero festiva de aquella manera, una fiesta que ni es fiesta ni es nada debido a las circunstancias que estamos atravesando. Todos se acumulan las malas noticias. Es tremendo, pero este 2020 es realmente inolvidable por lo negativo. Y atención, mañana es martes y 13. Martes y 13 del año 2020. No se pueden juntar más cosas malas, así que cuidado mañana. Martes y 13 del año 2020. Bueno, pues el día viene con la resaca de lo que anoche hizo Nadal, ayer por la tarde hizo Nadal, ganar su Roland Garros número 13, su Grand Slam número 20, y ya abrir los debates sobre si estamos ante el ciclista más importante de todos los tiempos. El día viene con la resaca de que los Lakers son campeones de la NBA, LeBron pide respeto y que le consideremos en el lugar que le corresponde, y se abre el debate si LeBron James es más grande que Michael Jordan. El día viene con una previa de la selección española que juega mañana en Ucrania. Enseguida estamos allí con Lama y con Miguelito, que van a contar el partido en tiempo de juego. Es un partido de la Liga de Naciones, hay muchas ausencias en Ucrania, o algunas, pero en el equipo español, esperanza en el conjunto de Luis Enrique, que hoy, por ejemplo, hoy en la rueda de prensa previa al partido, evidentemente no ha podido escapar del gran tema de conversación en toda España, que no es otro que Rafa Nadal.
Darle una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado ayer su 13º Roland Garros y su 20º Grand Slam. En estos momentos en los que tener a referentes como Rafa Nadal y que puedan representar a nuestro país es un gran orgullo. Le felicitamos por sus éxitos, pero también, sobre todo, por cómo sabe reconocer también cuando uno consigue una derrota y el respeto al rival que siempre tiene. Así que esto, muchas felicidades.
Lo decía ayer Lama, lo insistía Lama en el tertulión. Admiro a Nadal por cómo pierde. Pierde poco, pero es verdad que cuando pierde encima te haces todavía más de Rafa Nadal. Bueno, pues Rafa ya está en casa, ya está en su casa y tendrá que colocar el trofeo en su museo, en su espectacular museo. Ángel García, ¿qué tal, Angelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes del partidazo.
Ha llegado hoy a Manacor y, sí, y pendientes un poco de cómo va a ser su vida, ¿no?
Sí, después de un día ajetreado, la verdad. Y eso que la noche fue corta por aquello del coronavirus, la celebración se quedó en esa cena desde la que hablábamos anoche, Juanma, sin copas ni juerga después. Así que Rafa se ha levantado temprano. A primera hora, sesión de fotos con la Copa de los Mosqueteros en una azotea parisina. Las vistas, la verdad, que inmejorables, con la Torre Eiffel de fondo. Había prisa, porque siempre que termina un torneo tan duro y más después de un mes encerrado en un hotel, Rafa tiene muchas ganas de volver a casa cuanto antes, así que ha aprovechado el camino al aeropuerto en coche y la espera en la entrega de maletas para atender a la prensa española y a la prensa internacional, los que quedaron pendientes de ayer. Eso de las videoconferencias, ya sabes que facilitan las cosas mucho a los deportistas, a nosotros periodistas no lo tengo tan claro, mejor cara a cara como hicimos en tiempo de juego. Vuelo a Mallorca, donde ha aterrizado a primera hora de la tarde, rápida visita a la academia para comprobar que en su segunda casa todo sigue en orden y ahora hacer lo que más le gusta, que es disfrutar de la familia, jugar mucho al golf, me cuentan que lo está deseando después del encierro en la burbuja de París, y en cuanto pueda coger el yate e irse a pescar a alta mar. Y eso sí, Juanma, tú lo has dicho, antes tiene que poner la copa a buen recaudo junto con las otras 19.
Perfecto, ahora ampliamos cosas de Rafa Nadal. Como decíamos, el otro nombre del día es el de LeBron James. Consiguió el anillo de campeón con Lakers, es el cuarto que consigue en su carrera y es el primer jugador profesional en conseguir anillos con tres equipos distintos. Es más, consiguió su cuarto MVP de las finales, solo superado por los seis que tiene Michael Jordan. Después del partido, hay imágenes que son absolutamente espectaculares. A pesar de ser a puerta cerrada, la verdad es que lo que fue la celebración nos deja imágenes inolvidables. LeBron lanzó un mensaje exigiendo el reconocimiento que merece su carrera.
Solo queremos nuestro respeto. Rob quiere su respeto. La franquicia y la afición de los Lakers quieren su respeto. Y yo también quiero mi maldito respeto.
Es lo que ha dicho LeBron James. 17-17 empata Lakers con Celtics. También en eso hay debate en el día de hoy. ¿Qué son mejor, los Lakers o los Celtics? Bueno, tremendo. Mañana, insisto, juega la selección contra Ucrania. Cuarto partido de la Liga de Naciones. España lidera el grupo con 7 puntos. Le sigue Alemania con 5. Y para el partido es baja Gerard Moreno, que tiene un daño miotendinoso en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Atención, un mes de baja, una ausencia muy importante para el equipo amarillo, para el Villarreal. Y de última hora destacamos una noticia que tiene que ver con la Euroliga. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues lo que pasa es que el Zenit de San Petersburgo tenía que jugar mañana en Vitoria y el jueves, esta semana es doble de Euroliga, el jueves en Valencia, pero el conjunto ruso anunció el viernes 9 de octubre 2 positivos en jugadores, el sábado día 10 añadió otros más, 2 más y un masajista, y ayer domingo el número de positivos en el Zenit de San Petersburgo se disparó hasta los 13. Hay 8 jugadores, un masajista, como te digo, y 4 integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Xavi Pascual e Íñigo Zorzano, que es uno de sus ayudantes que se llevó a San Petersburgo desde España. Pidió un aplazamiento de esos 2 partidos y la Euroliga ha emitido un comunicado hace apenas 45 minutos en el que de momento dice que esos 2 partidos, insisto, mañana en Vitoria y el jueves en Valencia, no se van a disputar. Se abre un expediente disciplinario y a partir de ahora vamos a ver qué pasa con esos 2 partidos, porque según el protocolo anti-COVID de la Euroliga, si no tienes el número mínimo de 8 jugadores de tu primera plantilla para poder jugar un partido de Euroliga, se te da por perdido 20-0. De hecho, hay un precedente la semana pasada con el CD Vita, la Olimpia de Ljubljana, en el que se le dio perdido un partido de Eurocup por 20-0.
Gracias, Pilar. Un beso. Hasta luego. Atención, partidazo, noticia importante. Noticia que va a contar Isaac Fouto a los oyentes y que tiene que ver con el clásico, con el primer clásico de esta temporada. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, ya tenemos hora del clásico y día. Se va a jugar porque es semana de Champions. Este fin de semana no, el siguiente es la jornada número 7. El sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde. Sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde en el Camp Nou, con un Camp Nou vacío, sin público, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Es el primer clásico de la temporada, la ida, como sabe Juanma, siempre orientada al mercado asiático. Además, ese fin de semana es el cambio de hora, con lo cual no serán 6 horas, sino 7 de cambio horario. Así que, insistimos, próximo sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde, el primer clásico de la temporada entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid.
Sábado 24, 4 de la tarde, Barça-Real Madrid, el primer clásico de esta liga. Ahora lo comentamos con el gran equipo de comentaristas que van a escuchar primero lo que tiene que contarnos Luis Malvar, porque también desde el balonmano tenemos una última hora y es un poco preocupante. ¿Qué ha pasado, Luis? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues que puede saltar el escándalo en las próximas horas, porque hoy el balonmano Cangas ha dado positivo de un jugador. Otros 4 jugadores parece que tienen, bueno, pues síntomas. Todo hasta ahí correcto. Recordemos que el Cangas viajan todos en unas furgonetas pequeñas. Pero ojo, que el sábado se disputó el partido Cangas-Granoller. Y esta tarde, en una entrevista que le han realizado al presidente del balonmano Cangas, el señor Manuel Camiña, ha reconocido que el positivo de un jugador que jugó el martes, pero que ya el sábado no jugó, se conocía el sábado, es decir, antes de jugar con el Granoller. Vamos a ver, porque hay un lío tremendo. Me cuentan que la federación quiere meter mano. Sé que hoy, esta mañana, le han hecho test PCR a todos los jugadores del Granoller y al cuerpo técnico. Están pendientes de ver lo que pasa, porque, como les digo, insisto, lo sabían antes de jugar con el Granoller. Puede ser que presuntamente hayan ocultado la información y pueda haber un escándalo tremendo en las próximas horas en el mundo del balonmano, en la élite, en la Liga Sobal.
Si esto es así, debería haber una sanción ejemplar, porque lo negligente no es tener el coronavirus, lo negligente es tenerlo, no comunicarlo, esconderlo
y poner en riesgo a todos los demás. Vamos a ver si esto se prueba y a ver qué es lo que ha ocurrido. Si hay cualquier noticia, nos cuentas. ¿Vale, Luis? Un abrazo.
Perfecto, Juanma. Igualmente, hasta luego.
Gracias. Por cierto, que el Leganés ha comunicado un caso positivo por COVID en el primer equipo. No da el nombre, pero lo ha comunicado hace unos minutos, un positivo por coronavirus en el primer equipo del Leganés. Así que durante la semana habrá que hacerle pruebas a todo el mundo. Y así va a ser nuestra vida, ¿eh? Así va a ser nuestra vida. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos. Buenas noches.
En Kiev.
Estaba hablando Miguel Ángel Díaz precisamente de esto que has dicho. Me acuerdo cuando aparecieron los primeros positivos.
Sí, que era una cosa que separaba al mundo, claro, y ahora va a ser así.
Ahora ya aparecen los positivos como, sí, sí, como que tiene un 15. Mira, 15 días de baja.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, muchachos? Buenas noches.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Luis García también está preparado. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Roberto Palomar, desde el diario Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues todo preparado para esta noche importante de radio, noche que tiene más noticias, por ejemplo, que mañana juega la Sub-21, se juega la clasificación para la Eurocopa del próximo año ante Kazajistán, partidos en Alcorcón, luego hablaremos con el seleccionador Sub-21. Esta noticia es curiosa, Robinho regresa al Santos. El jugador del Madrid va a jugar hasta febrero de 2021 y va a cobrar el salario mínimo de Brasil, que son $190 al mes. Una cosa un poco extraña. Ha fallecido el padre de Totti a los 76 años por coronavirus. Se han dado a conocer los futbolistas que optan a mejor centrocampistas ofensivos y defensivos de la historia. Entre los ofensivos aparece Di Stéfano como centrocampista ofensivo, que es un poco... ¿No? ¿Centrocampista ofensivo? ¿Se puede meter el centrocampista Di Stéfano?
¿Sí? Sí, es que centrocampista, aunque llevaba el 9 a la espalda, Alfredo Di Stéfano fue el primer... jugador total, o sea, era un jugador que era capaz de venir a su área y transportar la pelota a
todo campista, le llamaba,
¿no? Sí, porque... se lo hace un laboratorio farmacéutico, ¿quién lo hace eso?
Igual, claro, no, el 9 le despistaba porque realmente Di Stéfano era un Johan Cruyff, era un futbolista que jugaba por todos los lados del campo y donde le daba la gana.
Entre los defensivos destacan los españoles Busquets, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Guardiola o el mítico Luis Suárez. Luis Suárez, el español, ¿eh? Y además de otros nombres como Redondo, Sidor, Pirlo, Steve Gerrard, Mataus, Rijkaard o Neskens.
Pero ofensivos. Centrocampista defensivo.
Defensivo, sí.
Guardiola.
Sí, Xavi, Luis Suárez, defensivo.
Sí, lo meten defensivo, sí, sí.
Vamos, y luego, Xavi, Luis Suárez, defensivo y Xavi.
Bueno, se refieren a que juegan detrás del mediapunta, ¿no? No, porque esos son los ofensivos, que son Iniesta...
Un centrocampista defensivo es Redondo. Un centrocampista defensivo... puede ser matado, pero Luis
Suárez... Pero si juegas de 5, Lama, te meten en defensivo. Y si juegas de 10, te meten en ofensivo. Bueno, os voy a dar el
mail. Pero Luis Suárez juega de 10.
Ya, pues está equivocado. Sí, sí, Iniesta, de ofensivo. A ver si estos os parecen centrocampistas ofensivos. Iniesta, Maradona, sí. Pelé, sí. Di Stéfano, Puskas, Kubala y Zidane, entre otros.
Hombre, a mí Pelé no me parece un centrocampista. Para mí Pelé era un delantero.
Yo creo que fue Maradona
y Puskas era extremo.
Puskas era extremo rápido también.
Claro, Puskas era extremo. ¿Cruyff no está?
No, hombre, Puskas le pueden
más
poner
extremo era...
el Puskas era interior, ¿no?
Claro, un delantero, mayor, era un falso delantero, porque el Madrid los extremos en aquella época, en un lado jugaba Gento y en el otro jugaba Copa, cuando jugaba el gran, la gran... Esos eran los hombres que abrían las bandas. Puskas era, pues, un Maradona, para que la gente lo entienda. Sí, era como un segundo delantero, que hacía lo que le daba la gana, pero cada vez que se acercaba al área era matador.
Vale. En la Gran Hungría era el 10, era un tío que iba y venía, el mayor galopante le llamaban, aquí vino con no sé cuántos kilos más y fue 5 veces pichichi, pero el Puskas de antes era un tío ese sí que era un todoterreno.
En pero ciclismo bueno, hemos tenido hoy los test del coronavirus durante la jornada de descanso del Giro y mañana conoceremos los resultados y estamos a una semana de que empiece la Vuelta a España. A ver qué pasa con la Vuelta, a ver qué pasa con la Vuelta. Luego hablaremos con el director general de la Vuelta a España para que nos cuente si es optimista, si tiene miedo, porque claro, es que ya hay una etapa que creo que es la del Tourmalet, ¿no? Que es la etapa reina, puede ser. Ya había medio metro de nieve, tal día como hoy. Bueno, pues todo preparado para que Ángel García nos diga dónde está la copa, dónde está el trofeo de Roland Garros, Ángel.
Bueno, pues todavía, Juanma, está guardadita, buen recaudo, pero va a estar en mejor sitio. Mira, quizá mañana, si no lo antes posible, Rafa va a llevar su 13ª Copa de los Mosqueteros. Bueno, concretamente una réplica bastante pequeña que le dan, ¿eh? Solo le dieron la de verdad cuando ganó la décima, como detalle del torneo. Total, que va a llevar la 13ª a que repose junto a las otras 12 de París, las 4 de Nueva York, las 2 de Londres y la de Melbourne. 20 en total. Y además tiene historia, ¿eh? Nada más entrar en el pedazo de museo que hay en su academia.
Bueno, quiero decir una cosa. El museo es impresionante.
O sea, yo he estado en Manacor y es alucinante. O sea, es digno de ver si vas a Mallorca de vacaciones, de cogerte el coche y ir a Manacor, porque es que es una pasada el Museo de Nadal.
Y, se puede y no solo de Nadal, que hay
de todos los
deportistas españoles y extranjeros. Increíble. Sí, evidentemente. Sí. Entonces, bueno, nada más entrar te encuentras con las equipaciones, camisetas y zapatillas con las que ganó sus Grand Slams y sus medallas olímpicas. Si avanzas un poco más, aparece una cristalera enorme en la que está toda su carrera, desde su primera raqueta, sus primeros títulos de niño, a decenas de trofeos, Copas Davis o medallas olímpicas, hasta que llegas a la última britina, la más grande de todas y la más especial. Y ahí muy juntitos, que por algo son muchos, están sus 19 Grand Slams, de izquierda a derecha, en orden cronológico, desde Roland Garros 2005 hasta el US Open de 2019. Y como te digo, quizá mañana, esta semana sin duda, llegará un nuevo amiguito, una persona muy delgada, ahora entenderás por qué, Juanma, una persona muy delgada, va a entrar por una puerta muy pequeña que hay escondida en un lateral y aprovechando el escaso hueco muy muy estrecho que hay entre los trofeos y el cristal, las va a juntar todavía más, aquí no hace falta eso de la distancia social ni nada, y va a poner a la derecha del todo el vigésimo trofeo, la decimotercera Copa de los Mosqueteros, y ojalá, quién sabe, allá por enero, esa misma persona delgada tenga que volver a entrar por esa minúscula puerta para añadir el 21º en Australia.
Pero lo de la persona delgada es un adorno tuyo, ¿o esto es así? O sea, tienes que buscar una persona que sea muy poca cosa.
Bueno, te voy a poner el ejemplo.
Arauz, antes, por ejemplo, podría.
Antes intentaba entrar el pedazo de director de comunicación que tiene la Academia de Rafa Nadal, que se llama Antonio Arenas. Bueno, entre que él está rellenito, potente, de hacer deporte, pero potente. Ya no puede, ya no entra. Tiene que entrar
Arenas
una persona
no está
muy delgada porque
Arenas
no hay
no
sitio.
Está rellenito
pues
nada. Arenas no está rellenito.
Pues,
¿cómo estás
pues
tú?
Arenas no entra. Yo peor que él. Pues Arenas no entra. Yo no entraría. Tiene que entrar una persona muy delgada porque hay muy poco espacio entre las copas y el cristal.
Vinicius.
Vale. Vinicius, por ejemplo.
Que vaya,
Vinicius. Otra cosa es que la pusiera donde tiene que ponerla Vinicius. No sé si acertaría con el sitio. No sé si la acertaría. Hoy abrir cualquier periódico español, ver cualquier informativo, escucharnos, es nada, pues loas a Rafa Nadal. Así que vamos a echar un vistazo a lo que dicen de nuestro Rafa por el mundo. Por ejemplo, aquí al lado, en Francia, en L'Equipe. Julián Rebulet es compañero de L'Equipe. Hola, Julián, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Para vosotros, Nadal es tan grande, ¿estáis cansados de Nadal? ¿Cuál es la sensación allí en L'Equipe con Rafa Nadal un día como hoy?
No estamos cansados de Rafael Nadal. Se puede decir que es parte de la familia en Francia, porque ganarse ese Roland Garros significa que pasó como 26 semanas con nosotros y hace seis meses. Se puede decir que es como un compañero de piso para millones de franceses a quien le gustan mucho el tenis. Y, por ejemplo, ayer hubo 4 millones de espectadores a la televisión y es el mejor resultado en los 7 últimos años para mirar al tenis. Y bueno, no. Pienso que hubo un antes y un después 2009 en la historia de Rafael Nadal con el público de Roland Garros, ¿sabes?
Sí.
Porque el día que perdió contra Söderling en 2009, los espectadores del Châtrier no estaban solamente para Söderling, que estaba el pequeño en este partido, porque Rafael había ganado 4 veces ya el torneo, pero estaban contra Nadal este día. Fue un día muy especial, como una atmósfera un poco extraña y con un comportamiento injusto y puedo decir que ese día Tony Nadal y Rafael Nadal no habían entendido lo que pasó. Pero después de ese momento un poco duro, las cosas han cambiado y se puede decir que y sí, realmente es parte de la familia y en Francia hoy quieren tan Rafael Nadal que Roger Federer, y se puede decir que es un tipo de éxito cuando conocemos la popularidad de Federer en sí, todo el mundo.
Sí. De cara al torneo, ¿es monótono, es malo, es perjudicial que siempre gane el mismo tenista? ¿O está creciendo tanto la leyenda de Nadal que es atractivo y que, por ejemplo, por eso ayer puso la tele tanta gente en Francia para ver un Nadal Djokovic?
Sí. Nadal Djokovic fue increíble para este torneo muy especial que se jugó en octubre, que no sabíamos si se podría jugar. Y bueno, cada año hay una historia diferente porque hubo lesiones, porque es una temporada complicada para Nadal o para otros, y cada vez hay nuevas cosas que escribir, y es bueno para nosotros porque producimos casi 10 páginas por día en el equipo durante Roland Garros, y bueno, te puedes imaginar cuántos artículos escribido a propósito de Rafael Nadal. Y no, cada año es un nuevo torneo, cada año es un nuevo Nadal, y pienso que, bueno, puede ser el caso por los, no sé, 3-4 próximos años.
3-4. ¿Todavía creéis que podemos estar con 3-4 por delante? Vale, vale. Pues ojalá. Ojalá tenga razón. Lo que pasa es que aquí, como es nuestro, pensamos, será el último. Pues nada, pues nos viene bien que nos deis ese chute de energía desde el equipo. Julián, gracias por estar con nosotros en el partidazo.
¿Perdón?
Que muchas gracias por estar en el partidazo. Te agradecemos la presencia con nosotros. Un abrazo.
Gracias a tú. No problema.
Hasta luego. ¿Querías decir algo, Lama, me parece? No.
Guas.
Yo. No, que le hubiera preguntado que este año le cambiaron las pelotas. A ver, el año que viene que inventan esto de Roland Garros, que no tiene que ver con el equipo ni con Francia, ¿no?
Ya.
Pero sí. El año que viene a lo mejor hacen jugar con dos
raquetas. Bueno, somos también nosotros un poco.
El equipo le ha nombrado varias veces, Juanma, campeón de campeones. Y le ha dado la portada infinitas veces a Rafa Nadal.
Las pelotas. Sebastián Toroc es compañero del periódico La Nación, en Argentina. Hola, Sebastián, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Un placer.
Un placer. ¿Y para vosotros, Nadal es un pesado o es muy grande?
Bueno, como ustedes saben, la Argentina se respira deporte. El tenis es el segundo deporte más popular. Y puntualmente, en este concepto que me preguntás, el público ama la rivalidad de Federer y de Nadal. Entiendo que a Roger lo ven quizás como alguien inalcanzable, como un Beatle, pero a Rafa es como un gladiador más familiar, quizás por su espíritu de lucha, por el idioma, por la relación que él tiene con muchos tenistas argentinos. Entonces, no, de ninguna manera aquí no se aburre Nadal, al contrario, hay muchísimos fanáticos, la gente ama esa rivalidad y ese amor puro, realmente, mucho fanatismo.
Mm-hmm. ¿Le quieren? ¿Los argentinos quieren a Nadal? ¿Sí?
Sí, claro, pero a ver, es como te digo, la gente en la Argentina ama muchísimo la rivalidad de Nadal y de Federer. Cuando vino Federer aquí, ha revolucionado todo, como un Beatle, pero es más inalcanzable. Cuando vino Nadal, la revolución fue también de la misma manera, pero como te decía, es alguien mucho más palpable, más cercano, más familiar.
Sí, con un carácter seguramente más latino, le sentís más cercano, ¿no?, por el hecho de ser español, seguramente.
Totalmente, y por su relación con Mónaco, con Nalbandián, con Schwarman, con un montón de deportistas argentinos.
¿Cuántos años creéis que os quedan de Nadal en Roland Garros?
Yo creo que por lo menos 2-3 más vamos a seguir viéndolo ganar, sin dudas.
Dos, tres más.
No tengo dudas, porque él tiene algo que no tiene ni Tim ni ninguno de los jugadores de la nueva generación todavía, que es la mente, la madurez. Ojalá que el físico y la salud lo acompañen.
Muy bien. Sebastián, hemos visto hoy en el periódico, en la web de La Nación, que habéis colgado la narración de Ángel García en la cadena COPE.
Sí, es así. Del punto final.
¿Cómo ha reaccionado Argentina a la imagen de Ángel García, teniendo en cuenta que no está bien, o sea, que está sometido a un tratamiento ahora de recuperación de todo lo que le pasa en la cabeza?
No, la gente lo tomó realmente con mucha emoción, porque aquí se disfrutan esos relatos tan pasionales, tan emocionantes, en el fútbol, en todos los deportes, y está claro que Ángel lo hizo con el corazón, ¿no? O sea, tuvo que dividir la frialdad profesional con el corazón en ese momento, y yo ni bien lo vi, lo advertí a mis editores, lo publicamos en la web, y realmente... Sí, se vio muchísimo.
Sebastián, pásaselo a Maradona si tienes la posibilidad, que le va a encantar.
Es muy amigo de Maradona. Son íntimos. Angelito García, sí.
Se lo paso.
Un abrazo, Sebastián. Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Chao.
Hasta luego. La comunicación con Argentina. Bueno, pues Francia y Argentina, dos referencias de cómo...
Te voy a dar yo otra, Juanma. Italia. Tú abres hoy el Corriere de la Sera, ¿vale? Tiras de traductor de Google. Es que la gente dice, no, es que lo de don Rafael Nadal Parera por otro, pues soy muy patriotas. Bueno, pues abran Italia, Corriere de la Sera, traductor de Google. El titular ya no deja lugar a dudar. Rafael Nadal es el mejor deportista de todos los tiempos. He aquí por qué. E incluye frases como, prepárate, Guas, que te vas a mojar.
Dime. ¿Nadal roba fuego a los dioses para llevárselo a los hombres?
¡Oh!
¿O nunca, en ningún deporte ni en ninguna época, ha habido tanta inteligencia y tanta ferocidad en una misma persona? Insisto, Corriere della Sera en Italia.
Horteritas, ¿eh?
Sí, un poquito.
Bueno, pero
¿Qué ha dicho Nadal hoy? Porque he visto que todavía estaba haciendo entrevistas ahí con la Torre Eiffel al fondo.
No, ya te digo que camino del aeropuerto, subido al coche y todo ahí tirando de videoconferencia. Pues mira, la verdad que me ha llamado la atención. Ha estado hablando con los periódicos que han estado, al igual que esta radio, desde el primer día acompañando a Rafa Nadal. Marca, AS, El País y, bueno, y ATP, la web y El Español. Y les ha dicho, por primera vez, yo creo, o por lo menos así de claro, primero, por supuesto, que es un honor empatar a 20 con Roger Federer, pero escucha, porque ya se sitúan a día de hoy entre los dos mejores de la historia.
Se empata a 20 con Federer, ¿no? Y al final, si llevamos tiempo que vosotros especialmente habláis mucho de todo esto, y al final, pues, empatar con él a 20, pues, significa mucho, un buen honor, y está claro que estoy dentro de... quizás dentro de los, a día de hoy, dentro de los dos. Y bueno, a partir de lo que pueda pasar en los siguientes años, veremos qué pasa con Novak, veremos qué pasa con Roger cuando vuelva, y veremos qué sigue pasando conmigo. O sea, que si todo va bien, tendremos tiempo de analizarlo cuando terminen nuestras carreras, y ya será momento de analizar todos los datos para tomar un veredicto claro.
Pues... a día de hoy estoy entre los dos mejores, con lo cual ya es un pasito para ser el mejor. ¿Para vosotros es el mejor?
Yo creo que hay un empate técnico. O sea, es que en los resultados, vamos a llamar los deportivos, el empate es una posibilidad. Luego hay mucho que analizar. El otro día precisamente con Ángel hablábamos, claro, los primeros Grand Slam de Federer, hay que mirar los rivales, han coincidido ahora en el tiempo de Nadal los tres más grandes seguramente de la historia, por lo tanto el valor de lo que está haciendo Nadal pues seguramente sea mayor que el de los demás. Yo creo que juegas contra quien te toca, que vives la época que te ha tocado vivir, y a mí me parece que estamos ante un empate técnico que ya me parece tremendo en un deporte individual.
Yo Hoy he tenido el gran gusto de hablar con ese gran relator del tenis español, Ángel García, y yo entre Nadal y Federer es más bonito de ver. Federer es talento, Federer es magia, Federer es un espectáculo. Pero Nadal representa lo que ayer yo te hablaba, o sea, Nadal representa el esfuerzo, el trabajo, el sufrimiento, la solidaridad, lo representa todo. Y entonces, aunque el otro es más bonito de ver, Nadal a mí me engancha más, quita que sea español, porque Federer lo hace tan fácil que crees que no tiene ni mérito. En cambio, Nadal le ves que está dejándose el alma ahí, y yo creo que le ves más terrenal a Nadal, siendo un dios como es, que al otro.
Yo es que creo que no se puede desligar para nosotros una cosa de la otra, Manolo. Y ahí estamos bastante influenciados. Conocemos mucho a Rafa Nadal, sabemos cómo piensa, sabemos cómo actúa, sabemos cómo se comporta ante numerosas situaciones, que son situaciones además graves, y eso evidentemente te hace que sea un deportista más atractivo. Pero en lo meramente deportivo, yo creo que no se puede diferenciar entre uno y otro ahora mismo. Si cabe incluso algo más hacia Federer, porque tiene un currículum bastante más amplio en cuanto al número de torneos ganados que Rafa, ¿no?
Yo creo que Federer es mejor tenista. O sea, yo veo jugar al tenis a Federer y creo que es mejor que Nadal. Sí. Pero creo que Nadal es mejor deportista. O sea, creo que Nadal tiene algo que te engancha de una manera visceral, que nos acerca un poco a esa sensación de esfuerzo y de superación, de que podríamos ser nosotros quien lo consiguiese, aunque evidentemente no. Y a Federer le vemos más como a Mozart, ¿sabes? Es un talento absolutamente único que prácticamente nos suda y que en una pista de tenis consigue algo que ni siquiera Nadal consigue, que es ganar con facilidad. Lo que pasa es que Nadal es otra cosa, es el deporte en sí mismo. Es que Nadal, lo decía Lama, cuando pierde es igual de emocionante que cuando gana, y eso no pasa con Federer ni con nadie.
Y fíjate, hay una cosa, perdona, una cosa que voy a decir de Federer. Yo, Federer, yo si fuera suizo, estaría enamorado de Federer, evidentemente, pero yo, Federer, hay veces que me cabreo, porque yo estoy convencido que Federer, si se hubiera currado más, su físico, si hubiera trabajado más, yo creo que se hubiera salido. Yo creo que Federer...
Ya, pero Manolo, es que yo creo que no lo necesita. O sea, él
tiene
tal facilidad para jugar al tenis...
Luis, que juega sin sudar. Es Toni Kroos. Juegan sin sudar, son Toni Kroos, son tíos que no se manchan. Claro, es que tú ves a Nadal que acaba Roland Garros con la camiseta llena de polvo, acaba con el pantalón verde en Wimbledon, tú ves a Federer y dices, coño, ahora debe ser que empieza el partido ahora. Porque es que está igual peinado que cuando sale. Nadal chorreando, le caen las gotas.
Ese chico nació con la raqueta en la mano, ese Federer. Pienso un poco en Messi Cristiano. Tú ves a Messi, ese tío nació para jugar al fútbol. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero el tío con una pelota en los pies es una cosa. El otro ha necesitado un sobreesfuerzo para estar a esa altura.
Se ha ido haciendo, ¿no? Se ha ido haciendo.
Y resulta que tiene 5 balones de oro, 5 copas de Europa. Y dice, oígame, ¿quién es mejor? Pues oígame, pues posiblemente como dotado será Messi, pero el otro es que está ahí.
Pero más allá de que objetivos no somos ninguno, obviamente, y más siendo como es Rafa Nadal, yo creo
que... No, pero
que...
la cosa es el cariño, tú. Eso es otra cuestión.
Sí, pero
sí que te decantas hacia el lado de Rafa Nadal.
Pero pues, más allá
normal,
de...
La proximidad te obliga a ello, claro.
Más allá de que son...
Admitiendo que el otro es un monstruo y en medio hay un tal Djokovic con 17, ¿eh?
Que en el reinado
de estos dos aparece un tercero, pillar, ojo, ¿eh?
Pero tiene que pillar todavía, claro.
Sí, bueno, pero
ahí, yo digo una cosa, ¿eh? Los dos tienen 20, pero para mí... Tener 20 es grandioso,
esa
pero es más grande ganar 13
que vas a
Roland Garros.
Esa es la
porque habrá alguno que lo supere a estos dos. Pero yo te digo que a Nadal no lo va a superar nadie, ¿eh?
Mira, yo soy el más subjetivo. Yo soy el más subjetivo de todos y solo quiero decir una cosa, porque a mí Federer me alucina, pero Nadal me emociona y yo siempre he sido más de emocionarme. Pero en subjetividades no puede entrar nadie, en gusto no puede entrar nadie. Ahora, en datos sí. Y 20 Grand Slams lo han hecho dos y lo puede hacer un tercero. Ahí está Djokovic. 13 Roland Garros, 13 Grand Slams idénticos. Nadie, no lo va a hacer nadie. Lo ha hecho uno y no lo va a hacer nadie.
Pero escúchame, Angelito, ni ahora ni en 100 años, ya lo verás.
Eso
en cambio,
sí
a 20 puede que los pase alguno.
¿Cuántos Australia tiene Djokovic?
Djokovic tiene 8.
8
Australias.
Y 8 Wimbledon.
Federer 8 Wimbledon.
Pero Angelito,
sí, pero eso, perdona,
no
eso tiene. Pero eso
no
tiene un doble filo. Pero tiene un doble filo también.
Claro, yo creo
que
también.
De alguna manera, Djokovic gana torneos mucho más repartidos.
Claro.
Al final tiene 8, 6, 5 y 4. Y Nadal, sin embargo, tiene 13, 4, 2 y 1.
Bueno,
entonces,
sí.
Por otro lado, también es verdad.
Sí, puede servir como unidad.
Sí, claro.
Pero ¿qué es lo irrepetible?
Pero
eso
es igual, Luis, cuando dices, tengo 13 Champions, no sé cuántas ligas, tal.
No, porque Roland Garros no es la Champions, Manolo. Al final, Roland Garros no es más importante que Wimbledon. Pero no es más importante. Por eso te digo que al final tiene el mismo mérito ganar mucho de todo que 13 de 1.
O más.
Tiene el mismo mérito. Es que encima ha ganado los 4 grandes. O sea, porque yo le pondría un pero si dijera, pero es que no ha ganado uno.
No le estoy poniendo peros a Nadal. Lo que quiero decir es que decís que lo de 13 es irrepetible.
¿Cuánto Roland Garros ha ganado Federer, Luis?
Uno.
No, uno, uno solo.
Peros.
No, 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 pero si yo no le pongo ningún pero digo que, por ejemplo, Djokovic gana mucho de todo y Nadal gana mucho de uno y Federer gana mucho de uno también, que es Wimbledon. Entonces, de alguna manera, igual que es una virtud increíble ganar 13, a mí me parece una virtud también increíble repartirte entre los 4 Grand Slam.
Bueno, Djokovic, ¿cuánto Roland Garros ha ganado?
Uno o dos.
Uno. El que le ganó a Nadal, solo puede ganar uno. Pero es que Roland Garros. Si es que Roland Garros solo pueden ganar uno porque los ha ganado todos.
No, no, Rafa, que van a ganar.
Claro.
Lo que pasa es que eso acaba, para mí, en que ya no es un problema de que si es el mejor tenista de la historia y demás. Que esto ya trasciende y entra si está entre los mejores deportistas de la historia.
Pero sin duda,
sí, es que lo está seguro.
Sin duda.
Bueno, es
que yo creo que
sin duda.
Seguro. Lo decíamos ayer y sin duda.
Una cosa,
bueno, portada del diario Marca que me manda mañana, que me manda Palomar. Atención a toda página, Haaland. Haaland, si no viene, Mbappé. El Madrid no pierde de vista la progresión del noruego. Pues es la portada mañana de Marca con Haaland. Todo esto.
Hay que ser avispado para darse cuenta, ¿eh?
Más los mensajes de nuestros oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están escribiendo al 637-230010, también al Twitter del Partidazo y también al Instagram. Decía uno, Juanma, la verdad es que entre LeBron y Michael Jackson me quedo con el primero, aunque Jackson tenía muy buen juego de pies.
Sí, es que he dicho en la linterna con Espósito que ya estaba la gente debatiendo si era mejor LeBron James o Michael Jackson.
Están ahí, ¿eh?
Sí, están ahí.
Y otro decía, Rafa es bueno, buenísimo, pero siento decir que para mí no es el mejor ciclista de la historia, te dice otro. El año que viene le quitarán la arena a Roland Garros y le pondrán plástico duro y aún así ganará Nadal. Otro dice, Federer, Messi y Jordan son talento natural. Nadal, Cristiano y LeBron son trabajo. Otro se pregunta, ¿es mejor Cristiano que Messi porque ha ganado más Copas de Europa? Rotundamente no. Pues con LeBron y Jordan pasa lo mismo. Michael Jordan marcó una época y esa época continúa y continuará muchísimos años. Simplemente cambió la historia del baloncesto. LeBron es buenísimo, pero Jordan es el número uno con diferencia. Y otro dice, Angelito, ojo con decir que Rafa Nadal está deseando llegar a casa para jugar al golf, que llegarán tus compañeros y son capaces de rajar de él.
Pues no somos capaces de rajar de él, ni de Gemma Santos, que siempre nos tiene que dar un mensaje importantísimo de Berti hasta ahora, ¿verdad, Gemma?
Verdad, Juanma, niño de vosotros, por supuesto, y mucho menos de Berti.es, porque ahora mismo hay que ver, siempre nos lo ponen muy sencillo, pero ahora más, escucha atentamente porque te está esperando un 40% de descuento en tu seguro de coche en cuanto entres en Berti.es. ¿Cómo son? Son nuestra aseguradora digital de referencia, porque ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, puedes realizar desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia, el pago de tu recibo. Y ahora lo dicho, para que aún sea todo más fácil, un 40% de descuento para ti. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en Berti.es.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.